COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cada lunes, después del informativo de las 6 de la tarde y hasta la hora de encender la linterna, información y análisis sobre las elecciones municipales del 28 de mayo. Arrancábamos el día 8 de enero. Hoy es la penúltima edición de este programa, una cita, la de las urnas, del día 28 de mayo, para la que quedan solo 6 días.
Málaga Decide, con Adolfo Arjona.
Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Saludo ya también al secretario tercero del Parlamento Andaluz y, sobre todo, en nuestro ámbito de cobertura, al secretario general del PP en Málaga, José Ramón Carmona. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias,
Adolfo. Doy también la bienvenida al parlamentario andaluz, a José Aurelio Aguilar. José Aurelio, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hoy nos acompaña, cerrando el ciclo de entrevistas que hemos tenido con los candidatos, las que hemos pretendido y, naturalmente, las que hemos podido, con el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga, el actual alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Señor de la Torre, muy buenas tardes. Bienvenido a COPE.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
Vamos a empezar, si les parece, una noticia de última hora que nos traslada hasta Estepona, porque alguien parece que ha pactado con la Fiscalía con el objetivo de huir de la trena, ¿no, Andrés?
¿Qué tal, Adolfo? Pues efectivamente, en el marco del caso Astapa, la Fiscalía va a rebajar la condena al que fuera líder del partido, Estepona, y ex primer teniente de alcalde de ese ayuntamiento, José Ignacio Crespo de Lucas, tras admitir este que era conocedor en todo momento de la existencia de una caja B que él concebía como aportaciones voluntarias. El fiscal sitúa a Crespo en el núcleo que tomaba las decisiones en ese ayuntamiento, gobernado por el PSOE y el partido Estepona. Decisiones arbitrarias que beneficiaban, y esto según la Fiscalía, a ciertos empresarios a costa del interés público, a cambio de ventajas para sus partidos o para ellos mismos. El fiscal solicitaba para Crespo de Lucas una condena a 10 años de cárcel, 34 de inhabilitación y el pago de una multa de 1 millón de euros. Tras aceptar los hechos, la Fiscalía rebaja la condena a 2 años de cárcel y a 8 años y 9 meses de inhabilitación. Pero teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales y el tiempo que estuvo en prisión preventiva, la Fiscalía informará a favor de la suspensión de la pena de cárcel.
Bueno, pues parece que todavía sigue llegando la resaca de aquella época, que no digo que sea mejor que olvidar, pero aquella época de corrupción en nuestra tierra. Recordarán que en el último programa la coordinadora de campaña del PP en la capital y número 2 en la candidatura a la alcaldía de los populares, Elisa Pérez de Siles, hacía esta afirmación sobre las viviendas de protección oficial que desde el año 2000 y hasta mayo de 2023 había construido el gobierno del PP en el ayuntamiento de la capital. El contertulio ese día, Enrique Linde Cirujano, militante veterano del PSOE, ponía en cuestión aquella afirmación. Vamos a escuchar.
97 viviendas, 4,5 viviendas al año aportó el Partido Socialista a esta ciudad. El ayuntamiento, 5.300. 4,5 han ejecutado.
¿Dónde están esas 5.300?
Enrique, te paso un listado, pero si es que está computado, pero si es que ahora mismo tenemos
Elisa,
en construcción 530 en el distrito de
¿Me las pueden mandar a mí para la semana que viene?
Te las mando, por supuesto.
La semana que viene yo voy a dar aquí
500 millones de euros, Enrique.
Bueno, pues el compromiso de la señora Pérez de Siles está cumplido. Hemos pedido la documentación, la hemos recibido y dice lo siguiente. Viviendas de protección oficial en régimen general, 1.624. Viviendas de protección oficial régimen especial, 1.929, viviendas de protección oficial en alquiler 2.496, viviendas de protección oficial municipal y autonómica 275. Por tanto, no eran, como decía la señora Pérez de Siles, 5.300, sino 5.324. Por tanto, contrastada la información, y en este caso el señor Linde Cirujano debería venir con los deberes mejor hechos al programa. Dicho todo esto, este fin de semana hemos tenido la última, desde luego hasta la hora que tenemos, porque hoy es el último día, el último sondeo, en este caso elaborado por GAT3 para el grupo Vocento, es decir, el diario ABC y el diario Sur de nuestra ciudad. El PP, ojo, podría recuperar la mayoría absoluta en Málaga capital, en las elecciones de este domingo. Andrés García.
Pues según esta encuesta, el 28 de mayo en la ciudad ganaría el Partido Popular con mayoría absoluta de 16 a 17 concejales. El PSOE perdería ediles, pasando de los 12 actuales a 9 o 10. Ciudadanos dejaría de tener representación en el Ayuntamiento de Málaga. La confluencia de izquierdas se mantendría con 3 concejales y Vox entraría en la corporación con 2 ediles.
Bueno, estas previsiones se basan en 500 entrevistas telefónicas de 3-4 minutos de duración, tanto a números fijos como a miles, los días 26 y 27 de abril de este año. Encuestas realizadas a residentes en Málaga con derecho al voto. He tenido la curiosidad de ver porcentualmente el PP del 39,7% pasaría al 49,5%, Ciudadanos del 7,8% pasaría a no tener representación, el PSOE del 32,5% bajaría al 29,1%, Adelante Málaga del 10,6% bajaría al 8,8% y Vox de ninguna representación al 6,1%, lo que le daría derecho, según esta encuesta, a entrar en el Ayuntamiento de la ciudad. La encuesta realizada por GAT3 también ofrece datos sobre los perfiles de los votantes a cada partido.
Hablamos del Partido Popular, 54% mujeres y 46% hombres. El 80% de sus votantes tiene entre 45 y 64 años. La mayoría de los votantes, el 52%, tiene estudios universitarios. La mayoría, el 30%, trabaja en el sector privado.
Vamos a hablar del PSOE ahora.
Bueno, 55% mujeres y 45% hombres. La mayoría de los votantes, el 34%, tienen 64 años o más. Destaca el votante con estudios universitarios, con un 56%. La mayoría, el 35%, trabaja en el sector privado.
La diferencia entre los votantes de PP y PSOE reside básicamente en la edad. Son más jóvenes los votantes del PP que los del PSOE. Conozcamos ahora el perfil del votante de la confluencia de izquierdas, esta que se denomina con Málaga.
Pues 59% mujeres y 41% hombres. La mayoría de los votantes, el 37%, tienen entre 18 y 29 años, es el perfil más joven de todos los partidos. Destaca el votante con estudios universitarios, con un 47%, la mayoría de sus votantes, el 40%, pertenecen al sector público.
Hablemos por último de Vox, porque no hay perfil de Ciudadanos, porque no entraría en la corporación municipal.
Pues sí, 88% hombres y 12% mujeres, arrasan los hombres. La mitad de sus votantes, el 51%, tiene entre 45 y 64 años. Destaca el votante con estudios secundarios, con un 61%. La mayoría de los votantes de Vox, el 29%, es autónomo o empresario.
Vamos por último, con la nota que le ponen los malagueños a los candidatos.
Bueno, aquí se tienen en cuenta la valoración y el conocimiento de los ciudadanos acerca de cada uno. Adelanto que el único que aprueba es el popular Paco de la Torre, Emilio Guerrero.
Pues sí, aprueba con un 7,4%, es conocido además por el 96,3% de los encuestados. El señor Pérez del PSOE suspende, es conocido por el 57,1% de los encuestados. Más suspenso, Noelia Losada de Ciudadanos, una valoración del 4,5%, es conocida por el 48,9% de los encuestados. Vamos ahora con la candidata de Con Málaga, Toni Morillas, otro cate, otro suspenso, 4,1%, es conocida por el 39,4% de los encuestados.
Sobre esta quiero hacer un comentario sobre este dato. Ella fue, la señora Morillas, concejala y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga y diputada provincial del 2011 al 2015. A pesar de eso, no llega ni siquiera a un nivel de conocimiento del 40%. Esto es un dato muy potente.
Y el último candidato que nos falta, el candidato de Vox, Antonio Alcázar, saca de largo la peor nota, suspende con un 2,9, es conocido por el 48,8% de los encuestados.
Es un dato también bastante llamativo. Enseguida con los contertulios valoraremos la encuesta, pero, señor de la Torre, esta encuesta de GAT3, es usted, según esta encuesta, todo un pibón electoral, ¿no?
Esa expresión quiere decir que soy un activo electoral, algo así.
Muy atractivo.
Bueno, no sé, muchas gracias por calificarlo así. Yo, en cualquier caso, doy las gracias que han opinado así en la encuesta, pero le doy importancia, la tiene, pero lo importante es lo que pase el 28, el domingo, ¿no? Y, por tanto, para los votantes que nos escuchan, o que pueden ser oyentes cercanos a nosotros, al Partido Popular, lo que quiero decir es que no se confíen, que, en definitiva, el día importante para opinar, que nos piden opinión a todos con nuestro voto, es el domingo próximo, ¿no? Inclusive, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante tener una mayoría amplia, así lo vengo diciendo en estos días, a efecto de garantizar el mejor gobierno posible para la ciudad, ¿no?
Correcto.
No es lo mismo tener un número de concejales que nos permita tener las áreas individualizadas, con posibilidad de estar dedicado full time a un tema concreto. Hablamos ayer con el sector deportivo, tenemos ahí a Borja Vivas, que es un candidato muy natural para llevar esta área, que además de deporte hubiera otras cosas, es mejor que esté solo en deporte. Para eso necesitamos tener un número amplio de concejales, ¿no? Igualmente los distritos, ¿no? Que son 11 distritos en la ciudad.
Alcalde, tenemos un tiempo limitado, sí. Yo le ruego, por favor, si es posible, comprendo que son días muy largos, muchas entrevistas, creo que ya he tenido, esta sería la séptima entrevista.
Esta es la séptima.
Porque,
la primera fue a las 7 de la mañana.
Correcto, pues al tener un tiempo limitado tengo mucho interés en conocer su opinión sobre los asuntos que hemos preparado.
Vale.
De manera muy concienzuda. Oiga, le acusan de defender un proyecto agotado, incapaz de hacer hoy lo que no ha hecho en 28 años. ¿No considera usted que ese mensaje es ir contra la opinión unánime de la extraordinaria transformación que ha vivido Málaga? ¿Que es un error seguir diciendo que el proyecto de la ciudad que usted representa está agotado cuando hay tanta unanimidad de éxito?
De los distintas corporaciones que he tenido el honor de presidir y de gestionar y de impulsar con mis compañeros, esta que ahora está terminando para mí es la que más resultados, mejores resultados han conseguido para la ciudad. En materia económica, empresarial, captación de inversiones, imagen de la ciudad, fortalecimiento de la ciudad, el paso dado del 19 al 23 me parece extraordinario. Todo lo contrario de agotado. Es justamente el fruto de una labor de varias corporaciones anteriores que hemos impulsado entre todos, entre sus sucesivos equipos, y esa es la realidad que tenemos, ¿no? Yo creo que nos podemos sentir orgullosos. Yo me siento orgulloso de lo que hemos hecho, pero sé que muchos malagueños se sienten orgullosos, y eso es lo que más me satisface, ¿no? Que la gente sepa que hoy Málaga es ciudad de referencia a nivel nacional y a nivel internacional. Que cuando la gente habla de Málaga, dice, oye, ¿qué pasa en Málaga? ¿Cómo puedo yo pensar que mi actividad profesional, mi ciudad empresarial pueda recalar por allí? Mucha gente se plantea esa reflexión, ¿no? Por tanto, no estoy muy de acuerdo en eso, estoy totalmente en desacuerdo. Creo que nos podemos sentir orgullosos de lo hecho y animados desde el resultado conseguido a seguir trabajando en esta dirección, haciéndolo un mejor y procurando que nadie se quede atrás.
Déjeme, porque sobre eso quiero insistir, y disculpe ahora porque mi planteamiento es un poco largo, voy a intentar resumirlo yo.
Venga.
También. Aceptada la idea de la extraordinaria transformación vivida en la ciudad, supongo que ahora toca pensar también en seguir expandiéndonos, pero también cómo manejar los efectos indeseados que produce un desarrollo de este tipo.
Sí.
Me refiero a que masificación turística y en ella un nutrido grupo de turistas con poca capacidad de gasto. Por ejemplo, la necesidad urgente de ayudar a una formación excelente de los malagueños para que seamos competitivos profesionalmente frente a los que vienen a disfrutar de las bondades de Málaga. Si la ciudad está ingresando más, visto los resultados que estamos teniendo, deberíamos también tener una mayor renta per cápita por habitante. Explicar, comunicar más y mejor que los desafíos por convertirnos en una gran ciudad requiere un cambio de mentalidad en temas como el urbanismo, las bondades de vivir en el área metropolitana, quiero decir, acuerdos con Rincón de la Victoria, con Torremolinos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para generar infraestructuras, por ejemplo, lanzaderas desde las entradas de la ciudad para poder dejar el coche y movernos con el transporte público. Ahora viene la pregunta.
Sí.
¿El crecimiento está yendo demasiado rápido y las infraestructuras y servicios van más lentas que el propio desarrollo de la ciudad?
Vamos a ver. La pregunta es compleja. Es evidente que hay una cuestión en donde es difícil acompañar el éxito, que es que la oferta de viviendas, por ejemplo, vaya al mismo ritmo en Málaga y en el entorno. Por eso es evidente, ha habido muy inteligentemente al planteamiento del espacio metropolitano, porque el éxito de Málaga trasciende Málaga e influye positivamente en el municipio del entorno, que crece más deprisa que Málaga. Eso pasa en todas las áreas metropolitanas. Pero nosotros somos la excepción. Somos la única capital de área metropolitana, ciudad líder del área metropolitana, que crece, aunque el área metropolitana crece más deprisa. No pasa así ni en Sevilla, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Barcelona, ciudades de más de 500.000 habitantes. Nosotros crecemos más, ahí la estadística que lo demuestra, en relación a años anteriores. Por lo tanto, esa visión metropolitana de que la gente pueda también situarse desde el punto de vista de residencia, también desde el punto de vista de trabajo, oficinas, etcétera, y una conectividad buena es esencial. Gente que vive fuera y trabaja aquí y al revés, gente que vive en Málaga y trabaja afuera, haciendo de esa manera que sin modificar los límites ni complicar la vida administrativamente, lo que son una ciudad de 600.000 habitantes o un municipio de 600.000 habitantes pasa a ser un espacio metropolitano de 1,5 millones, con lo cual tiene una potencia, una capacidad de llegar más lejos. Una sinergia positiva que tenemos que aprovechar para todos, para bien de todos, para bien de las oportunidades de empleo, ¿no? Y ahí cabe, efectivamente, ver cómo se puede agilizar todo el proceso de creación de vivienda, de VPO, por ejemplo. Y ahí tiene que hacerse un análisis de todos los ámbitos. La ley de vivienda que se aprobó a nivel nacional, señalo en ese sentido, tenía una oportunidad de haber visto cómo las VPO pueden ser más fáciles hechas por los promotores, cómo plantear menos trámites ambientales, que plantea más que lo que pide Europa, según tengo entendido, cómo en vez de plantear el 30%, pide ahora el 40% como posibilidad de obligación.
Hay algo más que las viviendas, que es un tema importante, pero hay algo más que las viviendas cuando hay un desarrollo como este. Hay que tomar, es decir, todos los efectos indeseados de este crecimiento habrá que paliarlos de alguna manera.
Evidente, ¿no? Pero uno de los temas es vivienda, no cabe duda. Otro es formación, donde estamos viendo los problemas de haber tenido un fracaso escolar en Andalucía hace 20 años, el año 2004, era un 40% la gente que abandonaba la ESO. Chicos y chicas que abandonaban la ESO. A lo mejor porque la coyuntura económica era buena y era más fácil encontrar pronto trabajo sin tener la ESO hecho, pero un error. El sistema tiene que ser capaz de que la gente tenga ilusión por estudiar y hacer formación profesional de calidad, que puede tener empleabilidad. Y ese camino hay que potenciarlo más, porque eso da más seguridad en la empleabilidad y en un salario digno, fundamental para nuestros jóvenes.
Si yo me quiero ir a vivir a Torremolinos, al Rincón, el problema que tengo es cómo llego al centro, porque no puedo aparcar mi coche en el candado, por ejemplo, y ahí poder tener un servicio público
siempre
competitivo.
Siempre estarán los aparcamientos disuasorios, pero yo casi prefiero más que la gente deje el coche, ni siquiera tenga que circular por el Rincón de Torremolinos, apueste por el transporte público del arranque, más sostenible todavía, porque estoy convirtiendo kilómetros de coche privado que contamina más que el kilómetro de transporte público. Coja el transporte público, puede llegar a la parada hasta en bicicleta eléctrica, dejarla cargándola, que hay unos contenedores que ya en Green Cities, en nuestro foro tecnológico, lo hemos visto, y coger el autobús interurbano de los que sirven no solo Rincón de Torremolinos, cualquier municipio de la provincia de Málaga. Llegamos a cualquier espacio capilarmente de la Málaga más desértica, que podríamos decir, o vacía, aunque Málaga todo tiene vida, la verdad, la provincia es dinámica también, ¿no? Pero jugar de una manera tal que eso se produzca con naturalidad. Y llegar al eje litoral, lo que está ahí en su componente, en su filosofía, un espacio donde haya carril Bilbao, inclusive soterrado, onda verde, y llegar a unos intercambiadores donde puedas coger el transporte público municipal, MT, el metro también, cercanías, o el tren de largo recorrido, o las bicicletas, que estarán en Málaga también funcionando perfectamente, las bicicletas eléctricas. Ese mecanismo, desde el punto de vista del servicio al espacio metropolitano, y el Consorcio de Transporte lo está analizando también, y hemos hecho encuestas en algunos municipios, habrá que hacer los demás, a mí me parece digno de ser explorado, porque el tren de cercanía sería estupendo, pero ¿quién tiene el espacio reservado? Nadie ha trabajado en reservar espacio, nunca ha habido esa ordenación territorial a nivel regional ni provincial de pensar en ello, ni recursos para hacerlo. En cambio, esto es barato comparado con la fórmula de ferrocarril, que evidentemente es ambientalmente aún mejor. Pero también los autobuses pueden ser ambientalmente positivos. La MT va a llegar a la mitad de su flota dentro de esta corporación próxima, si para ello nos dan la confianza, a que la mitad sean eléctricos o híbridos. Y eso se puede hacer también en los interurbanos, y de hecho se va a ir produciendo, ¿no? Y cargando en los intercambiadores modales que me he referido, ¿no? Por cual el escenario es muy atractivo, vale la pena profundizar. Tenemos que hacer un esfuerzo, yo me abro a ese diálogo con todos los grupos políticos para que vean las ventajas que tiene. Dejemos la política cortoplacista, partidaria, y veamos el interés general, global, de la ciudad, del espacio metropolitano y de la provincia, ¿no?
Habrá que esperar a que pase la campaña electoral.
Evidentemente.
Oiga, sus rivales políticos, en fin, no sobrepasan ninguno de ellos los 40 y tantos años. Parece que ya el tema de su edad ha dejado de ser un argumento que, lejos de ir a su contra, creo que han comprendido que incluso podría favorecerle. El otro día, en el debate de Canal Málaga, que por cierto agradezco que fuera usted el único candidato que entendió el sentido de mi pregunta, porque ha habido en redes, he recibido alguna que otra crítica. Yo no quería introducir el debate, no tengo ningún interés, ni desde luego como ciudadano, ni desde luego profesionalmente, sobre el tema Bildu o la ley del sí, solo es sí. Lo único que pretendía saber es cuál es el condicionamiento que tiene el electorado local sobre temas de carácter nacional, que por cierto hoy está siendo motivo de conversación de todos los observadores políticos. Pero destaco algunas cosas. Por ejemplo, esta promesa que hizo el señor Pérez de plantar un árbol diario, que aquí hicimos las cuentas con José Aurelio Aguilar, creo que fueron, y daban como 1.500 árboles al año. Claro, hemos podido contrastar que el ayuntamiento ha sembrado 100.000. en 2 años, el 50.000 este año. Por tanto, el señor Pérez o quiere deforestar o, desde luego, los deberes no los llevaba hecho. Dicho esto, claramente usted debe ambicionar una Málaga más verde. ¿Cuáles han sido los inconvenientes para que hoy Málaga, además de en otros aspectos, la cultura, la tecnología, su propio atractivo como ciudad, por qué hoy no somos una ciudad medioambientalmente más verde?
Bueno, no es fácil encontrar en el mapa, en el plan general, espacios reservados para parques o jardines. Nosotros hicimos un esfuerzo con el Raizanal, que hizo un cambio ahí de la autoridad regional, de que le había planteado la época del Málaga, el plan Bahía, se planteaba ahí pues una marina y desarrollos urbanísticos, estoy hablando del Partido Socialista años 80, cuando la separación de Torremolinos, a un cambio radical a verde, que nos pareció bien, pero nos parecía mal que tuviéramos nosotros que expropiarlo o conseguirlo, mediante el plan general, 60 millones de euros de aprovechamiento urbanístico para conseguirlo, porque teóricamente venía Cristina Narbona, ministra, y decía, nosotros lo resolvemos, la Junta, nosotros lo resolvemos, pero luego a la hora de verdad nos dejaron solos. Cuando se aprobaba el plan general, 2 años tardó Espadas en aprobarnos el plan general, porque no estaba puesto eso claramente, que nosotros queríamos decir, lo aprobamos y luego se pone, ¿no? Pero se retrasó 2 años y nos hizo daño al desarrollo de la ciudad, de 2009 al 2011. Bueno, eso está ahí, se va a desarrollar por la Junta, estoy convencido. Nosotros, Benítez, lo tenemos conseguido, que tuvo su esfuerzo al conseguirlo.
Se refiere al campamento Benítez, ¿no?
Campamento Benítez. Uh-huh. Y ya todos los trámites que son complejos, si inundabilidad o no, están resueltos para poder avanzar. Tenemos ahí, por tanto, entre las dos, unos 700.000 metros cuadrados largos. Luego tenemos previsto en Repsol unos casi 80.000 metros cuadrados. No la totalidad, porque la totalidad nos costaría un dineral. No podríamos hacer 400 VPO, no podríamos hacer 40.000 metros cuadrados de oficinas, que son muy importantes para el punto de vista ambiental. Evitar que tengamos que ir en coche hacia el parque tecnológico, podamos hacer la ciudad no de los 15 minutos, sino de los 5 minutos, y edificios también en altura, que no ocupan mucho espacio. Son los 26.000 metros cuadrados de huella sobre 170.000 que hay en total. La mayor parte queda vial, el parque que he dicho, y equipamientos. Por lo tanto, eso va a vitalizar la zona de distrito carretera Cádiz y Cruz de Mayo de una manera clarísima desde el punto de vista de impulsar, de dinamizar la economía. Aparte de ese parque, tenemos Andrés Jiménez, que tiene unos 60 metros cuadrados en el puerto de la Torre, Frank Capra, en la zona de Teatinos, pegado a la zona hacia la Justicia, hacia las Rondas, unos 50 metros cuadrados, para hacer algo equivalente a lo que tenemos cerca del Palacio de Ferias, y luego San Julián, en la zona también de Chobreano. Para 6 operaciones que suman 1 millón de metros cuadrados. Y como eso podría seguir, ¿no? Anillo Verde, tratando de mejorar nuestros montes de Churriana, yendo en una línea lo más... Pero te encuentras una ciudad heredada donde estas previsiones no nos han hecho. Previsiones de tener... Nosotros hemos convertido Parque Güell y nos costó compensar.
Lleva usted gobernando muchos años. Esas previsiones, sí. ¿Quién nos la ha hecho?
Hombre, desde antes, desde el plan del 83 y anterior, el urbanismo no cabe hacer revoluciones a costo cero. La revolución de Raizanal, de venir de antes, con edificabilidad, que no lo tenga, 60 millones de euros nos ha costado. A los malagueños. Pero es lo que había puesto anteriormente el PSOE. En los años, profundice sobre ello. En los años en que estaba gobernando...
Sí, aquí callado y no puedo hablar, pero...
Pero puede profundizar en ello. El plan Bahía es conocido. Yo lo viví como delegado de urbanismo, que había un plan Bahía con una marina que entraba, que hacía pues un...
Pero no nos enredemos en esos datos que el oyente se pierde.
No me enredo. Quiero decir que tiene que haber una trayectoria donde se planteen, efectivamente, objetivos de tener suelo fundamental. Nosotros hicimos un esfuerzo con el Parque Ciudad de Málaga de casi 4 millones de metros cuadrados, más de 3 millones de metros cuadrados, en la zona de las colinas que hay, los valles, que son arroyos que convergen hacia el Guadalmedina, en la margen derecha, aguas abajo de la presa de Limonero, hacia la zona de Palma Palmilla, ahí hay hasta las cumbres de arriba, que son casi 500 metros de altitud, donde está la protectora de animales en esa zona y el parque sociosanitario, 3 millones y pico de metros cuadrados. Hecho por nosotros, con la Confederación del Sur. Todavía nos deben el dinero, no sabemos si el Ministerio o la Junta, de la parte que pusimos nosotros, porque era 75-25. Nosotros poníamos teóricamente el 75% de fondos europeos que tienen que venir. Luego la inversión correspondiente se ha reforestado. Hombre, tiene las pendientes que tienen esas colinas. No tenemos los llanos que puede tener pues Sevilla o Córdoba en su entorno, porque nuestra geografía y el atractivo que tiene Málaga, que es precioso de luz y de paisaje, supone también un espacio de punto de vista de llano muy poco. Por eso en Guadalmedina no podemos desviarlo como hecho en Valencia, porque aquí no hay llanura.
Dejamos la poesía de la belleza de la ciudad para preguntarle. Juan Casá asumirá algún cargo en la estructura municipal o en organismos dependientes del ayuntamiento. Conozco su código de honor en los temas de la política. Son muchos años observándole, criticándole y alabándole. ¿Juan Casa entra en sus planes para el próximo organigrama, alcalde?
No, en absoluto.
Ok, con eso me conformo, no necesito una respuesta mayor. Antes me ha parecido que me ha dicho que ¿no? Dos veces no.
Sí.
Correcto.
Y en absoluto.
Ha dicho el Parque Fran Capra, este era un cineasta muy importante. Oye, ¿no sería más bonito llamar Parque Antonio Guadamuro o cualquier otro malagueño que haya hecho cosas por Málaga? Porque me llama mucho la atención esto del callejero, que debe tener también su intríngulis. Pero vamos, desde luego, ciudadanos malagueños que han hecho muchas cosas por Málaga, que no tienen nombres ni de bosques ni de calles, frente al señor Capra, que hizo películas maravillosas, pero desde luego, para Málaga no vino ni un euro, ni un esfuerzo, ni parte de su talento. Algunos dicen que Málaga puede morir de éxito. ¿Estos son los mismos urracas que impedían el crecimiento, que impedían peatonalizar la calle Larios, que impedían la apertura del puerto? ¿Realmente estamos ante el riesgo de morir de éxito? Y con eso termino, alcalde.
Yo no sé si son los mismos o no, pero siempre hay alguien, y yo respeto en cualquier posición crítica, etcétera, y puedo entenderlo. Los cambios preocupan, y cuando hicimos, en fin, la visión de peatonalizar Larios, entiendo que algunos se preocuparan, pero enseguida cambiaron, enseguida vieron el cambio. Y la realidad es que todo ese esfuerzo de hacer una ciudad más cómoda, más peatonal, más humanizada, nos ha ayudado mucho. Pensando en los malagueños. Yo hago la ciudad, no hemos trabajado para los malagueños, quiero dejarlo muy claro. Lo que pasa es que cuando tienes condiciones naturales muy buenas y tú le añades esfuerzo en ese sentido y conservas patrimonio, 500 edificios salvados del patrimonio en el centro de Málaga, con rehabilitación ayudada por nosotros, y la dotas con oferta cultural potente, todo eso se convierte en un imán muy potentísimo para el tema del turismo y para el tema del talento. Clave en esos comentarios que hemos hecho de las empresas que han apostado por Málaga, más de 70 empresas en los dos últimos años, más de 6.000 empleos, casi 7.000 empleos, que lógicamente no están cubiertos todavía, porque una empresa no puede encontrar a la gente inmediatamente, tarda en encontrarlo. La busca en Málaga, tema muy importante, la formación, de ahí está Escuela 42 que lo hemos traído, no viene casualmente, no hemos preocupado que venga, escrito al presidente de Telefónica, le he hablado del proyecto, y él sabe lo que en Málaga hacemos, porque coincido con él en la Fundación Cotec, me preocupo de que Málaga sea visible, donde se habla de innovación en España, y la Fundación Cotec, que preside Cristina Garmendia, una magnífica ministra del gobierno de Zapatero, quiero decir, lo cual no quiere decir que el gobierno de Zapatero fuera magnífico, pero ella sí, lo digo de verdad, no, es verdad, lo digo.
Bueno, pues, ya, los ciudadanos ya opinamos sobre aquel gobierno.
Sí, pues, ¿eh? Pero una señora, una investigadora, biotecnóloga, empresaria también, innovadora y tal, que impulsa, que cree la innovación, y donde está Málaga allí, ¿no? Y donde está Telefónica también, y está también otras empresas importantes españolas. Entonces, esa relación de que saben el compromiso de Málaga nos da credibilidad cuando planteamos estas cosas. Además, que hemos hecho el esfuerzo de poner 2.000 metros cuadrados a disposición, hemos gastado 2,5 millones de euros en obra y en equipamiento, y tenemos el mejor centro de Escuela 42 de España, sin duda ninguna, una capacidad de atracción y de formar a nuestra gente. Eso me llena de orgullo y de felicidad. Lo cuento poco, porque soy así, pero ya que ha surgido el tema, lo cuento, ¿no?
Perfecto. Terminamos la semana pasada, si el candidato del PSOE, el señor Pérez, hubiera estado en el estudio, o bien Carmona, en este caso, le hubiera formulado una pregunta. El candidato del PSOE no tuvo a bien atender a los oyentes de COPE. Por tanto, hoy tocaría, siguiendo con esta norma que nos hemos autoimpuesto, que el miembro del Partido Socialista, el señor José Aurelio Aguilar, le formule alguna pregunta. ¿Algún inconveniente?
Ninguno, por favor.
José, pues el alcalde te oye, el candidato del PP te oye.
Gracias, Adolfo. Buenas tardes. Bueno, después de la entrevista tendría muchas más preguntas que surgen, pero bueno, preguntaré lo que he estado reflexionando esta mañana. Alcalde, yo si no le conozco bien después de tantos años de la alcaldía y de su trayectoria política y de su cuidada imagen pública, yo tengo el convencimiento de que usted no debe sentirse orgulloso del pacto alcanzado con un político tránsfuga como Juan Casá, al que se le ha estado además pagando durante toda esta legislatura por no hacer nada, que es lo más parecido a comprar el voto de una persona. ¿Estoy en un error o es de las cosas que usted se lleva no con mucho orgullo y que si pudiera no repetiría?
Pues la verdad es que está un error, ¿eh? Absolutamente. El señor Casá, de entrada, lo he dicho alguna vez en pleno, hubiera sido tránsfuga si hubiera aceptado las ofertas de su partido de volcar su voto hacia las formaciones de izquierda y cambiar el sentido que tenía el pacto de coalición que la formación Ciudadano hizo con nosotros. Ciudadano, ese es lo que el señor Casá encabezaba. Y él se sentía, entiendo yo, no contento con Ciudadano, deja Ciudadano, pero ha sido leal al pacto que firmamos. Si me permite, más leal que la señora Losada. Esa es la realidad. Y por tanto, el concepto tránsfuga no es aplicable aquí en absoluto. Hubiera sido en la hipótesis que se hubiera dado lo que se ha hablado de ello, ¿eh? Yo se lo he oído al señor Casá. públicamente no muchas veces, pero alguna, públicamente inclusive en el Pleno, y privadamente también. Tampoco soy de los que hablo con el señor Casada con frecuencia. Hablé en su momento, cuando tuve noticia de ese tema, y efectivamente eso se ha confirmado. Por lo tanto, insisto, hemos estado gobernando con nuestro grupo, con la lealtad del señor Casada, con la que hemos tenido de la señora Lozada cuando ha tenido, pero cuando le ha parecido oportuno, señora Lozada, sumar su voto a la oposición, lo ha hecho. Con total, digamos, en fin, decisión de desestabilizar de alguna manera, ¿no? Y de posicionarse de cara quizás a estas elecciones, ¿no?
Lo que pasa, alcalde, que eso casa mal con el hecho de que cuando le preguntan si va a contar con una persona tan leal y que ha trabajado también por la ciudad y por el proyecto, inmediatamente, como un anatema, no, bajo ningún concepto contaré con Juan Casada.
Exactamente, no en absoluto.
No, porque casa mal, ¿no? Porque nosotros tenemos equipo suficiente con la gente que tenemos en nuestro partido, con la gente independiente que podemos ir incorporando también, que se han incorporado a la propia lista, es una realidad que hacemos siempre. Y por otra parte, el señor Casal, al hilo de lo que me ha comentado, él ha estado dedicado su tiempo a diputación, no tanto al ayuntamiento, ha estado como un concejal del Grupo Socialista asistiendo y cobrando por asistencia como concejal del Grupo Socialista, si yo no recuerdo mal, señor Quero, y no sé si también la señora Culturi, no recuerdo con precisión, lo dejo ahí en la duda, ¿no? Que tienen ese tipo de régimen de dedicación, de tiempo y demás, ¿no? Él ha dedicado su tiempo a temas de diputación. Yo ya no entro en ese tema porque no lo llevo, lógicamente, ¿no?
Perfecto. Señor alcalde, candidato del Partido Popular, suerte el día 28 de mayo. Gracias por venir.
Es un placer.
Gracias.
Estar aquí y haber estado acompañado de J. Carmona y el señor Aguilar, que ha hecho su pregunta. Bueno, la pregunta que le ha parecido oportuno. Y yo no le hago pregunta porque no quiero contestar la pregunta.
Bueno, otra pregunta. Yo encantado de entrar en el debate, pero...
Que esto quede grabado. Probablemente tenga la oportunidad dentro de 4 años. Gracias y
yo
suerte.
Le iba a hacer una pregunta, pero con esa dirección, pero no quiero hacerla para no incomodar a nadie y dejar las cosas tal como están.
Gracias por venir. Muy amable. Gracias. Un placer.
Especial Elecciones Municipales 2023, Málaga Decide, con Adolfo Arjona, COPE Andalucía. La número 1.
En Mascom Supermercados, llévate el kilo de alitas de pollo por 3,49 euros. Y también el kilo de manzana golden a 1,20 euros. Más ofertas en www.mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas. El vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¡Has oído bien! ¡Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra! La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Especial Elecciones Municipales 2023, Málaga Decide, con Adolfo Arjona, COPE Andalucía, la número uno.
La encuesta de GAT3, que además es una empresa reputada dentro del mundo de la demoscopia, ha sido un mazazo, ha sido un cubo de agua fría, ha sido una buena información, José Le, porque esto va a incentivar la participación de la izquierda. ¿Cómo valoras la encuesta? Con brevedad, por favor.
Hombre, como toda la encuesta, es un dato más que hay que tener en cuenta. No, en fin, no puede caer en saco roto y seguramente lo que sirve es para motivar en esta última semana. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando analizas la encuesta, el estudio de campo, es decir, el trabajo, el recoger las encuestas, se hicieron hace más de un mes, antes de que empezara la campaña, incluso media precampaña. Y por tanto, en fin, yo creo que el trabajo que se está haciendo por parte del candidato y del equipo que presenta al ayuntamiento un trabajo excelente, y lo que se percibe en la calle no es lo que refleja esa encuesta. Con lo cual, bueno, pues un dato más y habrá que seguir. Hay otras encuestas que decían que se podía dar la sorpresa en el ayuntamiento de Málaga, que también se ha publicado. O sea que no dejan de ser fotos en un momento determinado.
Carmona, partiendo de la base de que efectivamente una encuesta es una foto fija en ese momento, ¿ese resultado tan apabullante en favor del PP puede desmotivar a la gente que piense que ¿para qué voy a ir a votar a Paco de la Torre el domingo si lo tiene hecho?
Pues ciertamente eso sí nos preocupa, porque al final no se ha hecho más que pasar los días hasta que quedan muy poquitos días hasta el domingo, y hasta el domingo no hay nada. Con lo cual, esta encuesta nos anima a seguir trabajando, ya sé que es un tópico, pero es cierto, pero no nos relaja para nada. Incluso nos da el aliciente aún mayor para pedir a los malagueños que es muy importante, muy, muy importante su participación. Si votan pensando en Málaga, seguro que ganará Málaga. Y esa es nuestra opinión y veremos qué pasa el domingo. Pero sí es verdad que nos preocupa el que haya relajación, porque nosotros no estamos relajados.
Sin duda, uno de los éxitos que hay que atribuirle al candidato del PSOE, al señor Pérez, ha sido con el tema de la vivienda y de las viviendas de protección oficial, marcar en gran medida la agenda de la pre-campaña e incluso de la campaña electoral, ¿no? Pero tiene un riesgo. Si lo que ha hecho es una exageración, una desproporción de la realidad, o incluso pretender confundir al electorado. Después de conocer de qué manera pretendía hacer las 10.000 viviendas y, sobre todo, dónde pretendía hacerlas, nosotros, el equipo de este programa, hemos querido hacer un poco de apnea en esa propuesta y profundizar. Y nos hemos ido a ver datos concretos de las zonas concretas, a ver si lo que tenía el señor Pérez es un sueño o tiene algo que ver con la realidad. Hablamos de plazos, aunque él ha hablado de un proyecto a 10 años, desde luego el mensaje que queda en la impronta del electorado es: se van a construir 10.000 viviendas de protección oficial a 150.000 euros con 3 habitaciones. Zonas, Andrés, ayúdame, por ejemplo, como la zona Vega Los Martínez y Vega San Ginés, donde prácticamente el compromiso del candidato del PSOE es de la mitad de las viviendas. ¿Este es un proyecto para allá o es un proyecto cargado de trampas y, por tanto, se podría decir que el candidato del PSOE está tendiendo cortinas de humo?
Pues sí, es la zona más fangosa, podríamos decir, porque estas dos zonas están afectadas por el encauzamiento del río Campanillas. Recordamos unos trabajos que debe ejecutar la Junta de Andalucía y que tienen un coste, 65 millones de euros. Bueno, hasta que no se lleve a cabo ese encauzamiento, no se podrá seguir con los siguientes procedimientos. Plan parcial, 2 años, proyecto de urbanización, 3 años, ya son 5. A partir de ahí, licencia de viviendas, construcción y entrega. Otros 3 años, total 8 años, a partir de que la Junta haga el encauzamiento del río Campanillas.
O sea, tiene la Junta que encauzar el río, gastar 65 millones de euros y a partir de ahí, si todo va bien y no hay ningún tropiezo, como mínimo 8 años. Otra zona, Lagar de Oliveros.
Pues sí, allí se proyectarán 2.585 viviendas. Ya está aprobado el plan parcial. Ahora toca redactar el proyecto de reparcelación donde irían las viviendas y habrá que redactar el proyecto de urbanización. 3 años. Después, solicitud de licencias y construcción de las mismas. 3 años. Total, 6 años mínimo para culminar.
Esto sí va todo como la seda. Vamos a resumir en términos de tiempo. Si alguno de los dos, José Aurelio o Carmona, queréis un detalle de por qué hacemos la afirmación de los años que pueden llevar para que se culmine esta operación, encantados de daros detalle, que lo tenemos. La tercera zona sería Buenavista.
Son 1.362 VPO de SEPES, es decir, del Estado. Se situarían junto a la Expo. Acaban de sacar la licitación, la redacción del proyecto de urbanización, y dan de plazo 2 años y medio.
A partir de ahí, todos los procedimientos nos podían llevar ¿a cuánto tiempo?
7 años y medio para culminar.
Vamos con la zona cuarta, Distrito Z, allí se contemplan 1.035 viviendas. ¿Total de años para la construcción?
Hay que decir que esta es la más inminente, serían 3 años para culminar.
Correcto. De las que hemos contado, 8 años, mínimo 6 años, mínimo 7 años y medio, estas serían 3 años, que son 1.035 de las 10.000 prometidas. En San Cayetano, que se han prometido 642.
Bueno, pues aquí nos tendremos que ir a unos plazos de 8 años y medio.
¿Y en la térmica, 273 viviendas?
Pues ahí serían 5 años.
5 años. ¿Es razonable, Carmona, que en una campaña electoral y, por tanto, en una legislatura, aunque naturalmente hay proyectos que trasciende una legislatura, se pueda lanzar el mensaje de que va a haber 10.000 viviendas a 150.000 euros, cuando estamos viendo que los plazos, siempre y cuando todo vaya como la seda, cosa que no ocurre radicalmente nunca en la administración, plazos de 8 años, de 7 años y medio, ¿es razonable que esto se cuente en campaña?
Es todo humo, todo humo. El Partido Socialista ha tenido la posibilidad y la ocasión de gobernar esta ciudad hace tiempo, pero además ha tenido la oportunidad de gobernar la Junta de Andalucía, que era quien tiene las competencias para construir viviendas y ha construido la mísera cifra de 50 viviendas, 50 frente a 10.000. Esa es la realidad, que el señor Pérez ha sido incluso delegado del gobierno de la Junta en Málaga, en otra área, es cierto, que tampoco iba muy bien, que era sanidad, en fin, que fue cuando nos recortaron a más de 10.000 profesionales sanitarios en la época del 2010 a 2020, al 2018, ¿no? Pero al final lo que demuestra esto es un nerviosismo, todo puro marketing. Hemos visto que luego venía Sánchez con la misma receta de prometer, meter y prometer, todo en la misma receta, como digo, y al final pues lo que es triste es que mucha gente tiene un problema real y que están viendo cómo esto parece una subasta del inmovilista.
José Aurelio, cuando se da un dato tan potente en un tema tan que toca la fibra sensible de la ciudadanía, 10.000 viviendas, 150.000 euros, en un plazo de ejecución máximo de 10 años, pero no se entra en la letra pequeña porque, aunque ya se ha hablado de zonas, no se ha entrado, por ejemplo, en el caso de donde hay que encauzar un río, que solo encauzarlo, que depende de otra institución, ya cuesta 65 millones de euros. Si a eso le añadas todos los procesos, más allá de irnos a 8 años, es imposible que la cifra que salga por vivienda sean 150.000 euros. ¿No es esto un poco arriesgado?
No, yo creo que no. Yo creo que hay que tener una voluntad, que hay que tener primero el proyecto y luego la voluntad y la valentía de sacarlo hacia adelante. Yo, hombre, lo que me sorprende es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga ponga sobre la mesa un plan municipal de vivienda de suelo 2023-2027 con un compromiso un poquito menor, 9.400 viviendas, y ahí no haya problema y se piense que 2023-2027 se pueden ejecutar, y sin embargo las que propone el candidato socialista no es posible, y eso es una utopía. Pues una utopía, porque además coinciden en algunos aspectos, en algunos de los suelos de los que se han comentado, coinciden.
Termino
y además te dejo la palabra para que me conteste una cosa. Luego hay otra cosa. Luego, Dani Pérez lo que está planteando es un gran acuerdo entre todas las, no solamente del Ayuntamiento, sino también el resto de administraciones, junto a Andalucía, también Gobierno del Estado, y también implicando a promotores y constructores para sacar adelante este plan. Y dos últimas ideas. Mira, la Junta de Andalucía, la actual Junta de Andalucía, se le llena la boca de hablar de simplificación administrativa. Vais por el tercer decreto de simplificación administrativa, precisamente para aligerar estos plazos. Es decir, que si seguimos el criterio marcado por Antonio Sanz, por Moreno Bonilla, respecto de que los trámites administrativos, esencialmente urbanísticos, se van a aligerar gracias a esa simplificación administrativa, todos estos plazos dejan de ser irreales, los que habéis planteado, si se consigue esa simplificación administrativa que llevan por bandera. Y termino, el plan Vive. La Junta de Andalucía también tiene un plan Vive de vivienda, hombre, que también sería humo, ¿no?
Bueno, la Junta de Andalucía tiene un presupuesto de 43.000 millones de euros y el Ayuntamiento de Málaga de 900. El tamaño es considerablemente menor. Dicho esto, a mí, Carmona, enseguida te doy la palabra, me llama la atención cómo yo creo que es un conejo que se ha sacado de la chistera. No me refiero a vuestro anterior, creo que era secretario de organización, ahora letrado de un bufete de abogados, señor Conejo. Digo que con el conejo que se ha sacado de la chistera es porque me llama la atención que de las zonas donde él ha hablado, no haya hablado de zonas donde ya se están licitando, construyendo, ejecutando proyectos de viviendas de protección oficial en la ciudad. Como por ejemplo, Andrés.
Bueno, en total unas 2.800 viviendas de VPO que no menciona el señor Pérez en su plan de las 10.000 viviendas y que sería fácil añadirlas para conseguirlo. Por ejemplo, Cortijo Merino, 600 viviendas de protección oficial a punto de comenzar la ejecución del proyecto de urbanización. Se ha olvidado de los terrenos Repsol, son 500 VPO las que irían.
Pero es que vamos, hay el compromiso que si queriera hablamos de Repsol y lo que ha planteado 5.000, el alcalde.
5.000, 5.000.
Lo que ha planteado
de
el alcalde.
Viviendas de protección oficial son 5.000 viviendas.
5.000 viviendas. En Portillo, 108, está en aprobación del planeamiento, tiene poco de urbanización. Manzana Verde, en esa zona, 900 VPO, se están redactando ya los proyectos de la vivienda. Y en la zona Subte 8, 530 VPO.
Es decir, hay lugares de la ciudad de Málaga donde el procedimiento está muy avanzado y ni siquiera se ha tenido en cuenta la propuesta del propio señor Pérez. Esto me suena como lo de los árboles. Voy a sembrar un árbol cada día cuya resultante después de 4 años serán 1.500 árboles. Obviando que se han hecho, en esta legislatura, se han plantado 50.000. Eso es no venir con los deberes hechos de casa. No. Hay que estudiar,
Adolfo,
y trabajar más.
Adolfo, yo, el planteamiento que respecto a la vivienda, él estaba nuevas viviendas. Es decir, no el compromiso nuevas 10.000 nuevas viviendas, no las que ya están en carga, no las que ya se están ejecutando. Ese era el compromiso de Dani Pérez. Yo creo que en eso ha sido honesto. Él podría haberse apuntado esas viviendas a su plan de vivienda y, sin embargo, no lo hace.
Honestidad.
A mi juicio.
Honestidad. Ya lo cantaba Billy Joel, honestidad.
No, por eso yo decía que son dos cuestiones muy distintas. Nosotros, desde el gobierno, con el alcalde Paco Latorre, lo que hemos planteado son hechos que están procediéndose tras todas las ejecuciones que estamos haciendo en todos los terrenos. Por ejemplo, estaban ustedes hablando de las 2.000 y pico viviendas que ya están construyéndose. Claro que computan dentro de ese plan. Lo que no es creíble, insisto, lo que no es creíble es alguien que promete ahora 200.000, ahora 50.000. Yo le pregunto al señor Aguilar, ¿usted cree que parte de la culpa de del descrédito que tiene el señor Pérez no le viene por pertenecer a un partido en el cual los ciudadanos malagueños consideran 8 de cada 10 que no tienen ningún crédito según la encuesta que acabamos de conocer?
José Le.
8 de cada 10.
Ninguno, en absoluto. Bueno, en absoluto. Y luego el resultado, hombre, el resultado lo verá. Es decir, tú puedes ver en las últimas elecciones generales quién fue el partido más votado
con el porcentaje de voto que le da la encuesta.
Pero quiero decir que eso lo puedes ver perfectamente. Y luego, hombre, lo que no resulta creíble, Jota, es que habéis hecho, o el ayuntamiento, Paco de la Torre como alcalde, en 23 años 5.300 viviendas yo me da igual, Enrique vendrá y lo explicará, pero Enrique hablaba de viviendas sociales, claro, en el corte que yo le he escuchado, pero bueno, da igual, claro. lo que sí es verdad es que 5.300 viviendas en 23 años, y ahora cuando Pérez plantea que va a hacer 10.000 en la próxima legislatura, vosotros decís que vais a hacer 9.000 en vuestro plan de vivienda en 4 años,
pero yo acepto
resulta creíble.
Si las competencias son de la Junta de Andalucía y hacen 50 viviendas y el que no es competente hace 5.300, ¿cómo se puede estar criticando?
Dicho esto, tenemos que marcharnos, es el último programa que tenemos con el título de Málaga Decide. Nos encontraremos el próximo lunes con el título del programa Málaga Decidió. Ustedes se han comprometido a estar aquí conmigo, cosa que les agradezco mucho, sobre todo se lo agradecen los oyentes. Les voy a dar 40 segundos a cada uno para que me contesten una pregunta que está siendo la pregunta que hoy todos los observadores políticos plantean. La actualidad política nacional, el protagonismo de los líderes nacionales en la campaña electoral municipal y autonómica en las comunidades donde es, ¿puede influir en el voto local? Señor Carmona.
Claramente, estas elecciones desde el principio son elecciones locales y a la vez nacionales, porque se presentan candidaturas en los más de 8.000 pueblos de toda España. Por tanto, tiene carácter nacional y al final el debate del día a día también va por los asuntos. A cualquier malagueño le ha molestado, incluso a los votantes del PSOE, y ellos lo saben, que Bildu, el partido en el que se sostiene el gobierno de Pedro Sánchez, lleve a tarde en las listas. Eso es un tema que también le preocupa a los malagueños, por supuesto.
José Aurelio, ¿tú tienes la impresión de que la actualidad nacional va a pesar a la hora del voto local en las elecciones municipales?
Yo creo que todo influye, pero la gente sabe distinguir muy bien lo que está votando. Yo además pongo siempre el mismo ejemplo. En las últimas elecciones municipales había en la mesa electoral había dos urnas, una del voto europeo y otra de las municipales, y la gente votó distinto, y ahí están los datos, a la elección europea y a las elecciones municipales en Málaga. Por tanto, yo creo que la gente sabe muy bien que aquí no estamos jugando cambiar Málaga después de 23 años del alcalde Francisco de la Torre. Como yo siempre digo, el 28 de mayo hay que darle las gracias por todo lo bueno que ha hecho, pero que ya toca cambiar.
José Aurelio, ¿mayoría absoluta del PP lo consideras una posibilidad real?
Yo creo que no. Sinceramente creo
que ¿crees que el PSOE va a gobernar?
Yo creo que se puede sumar. Todo dependerá al final de si entra o no entra en el ayuntamiento Vox, pero yo creo que hay una posibilidad real de sumar las izquierdas.
Carmona, ¿es posible la mayoría absoluta del PP?
hay que evitar el caos, hay que evitar los pactos de despacho que ya estaba anunciando José Le, que aspira y suspira, y esperemos que haya una mayoría fuerte, porque de verdad...
Después de una legislatura, pues ya Juan Casá, que hable de pacto de despacho, espera, tiene tela, Jota, ¿eh?
Se espera.
Tiene
tela. Bueno, claro, es que Juan Casá lo que querían ustedes era ficharlo para que fuera el gobierno del PSOE.
Pero ¿quién le ha pagado cuatro años?
Nadie.
10 segundos, Carmona.
Muy claramente necesitamos una mayoría fuerte, porque esta ciudad está creciendo, avanza, pero necesitamos todavía que avance más rápido.
Les recomiendo que sigan la actualidad de lo que ocurra el 28 de mayo en esta emisora desde muy temprano por la mañana. Nosotros nos encontramos con todo lo que haya ocurrido el próximo lunes 29 de mayo, Málaga Decidió. Ahora la linterna, hoy muy especial.